Hablamos con la mensaje de esta hora, oremos al Señor. Padre eterno, que está Dios en los cielos, tú que moras en cada corazón, Señor. Tu siervo y fiel, Señor, santificado en tu nombre, Dios, en este día que nos ha dado, Señor. Señor, te damos las gracias, oh Dios, por habernos permitido, oh Dios, la vida. Sé también como es tu amor, tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, oh Dios. Te damos, Señor, las gracias también por tu amor que has derramado sobre cada uno, Señor, de nosotros, oh Dios. Te pedimos, Señor, esta hora una bendición, Señor, que bendigas este culto de tu en cada día, Señor, a tu nombre, Señor, donde tenemos glorificado, Señor, en la alabanza de Dios. También, para santo, te pedimos una bendición, Señor, por los hermanos que está preparada con tu mensaje, oh Dios. Te pedimos, para santo, también que le dé sabiduría, Señor, que le dé conocimiento de Cristo Dios, Señor, que también que lo derrames de tu Espíritu Santo, Señor. También te pedimos que nos abras en mi corazón, Señor, para poder aprender tus mensajes en esta hora, Señor. Sí, también te pedimos, oh Dios, que bendigas a la iglesia metropolitana, Señor, que también está reunida este día. Sí, también te pedimos que bendigas a la iglesia de Paraíso, Señor, que también está reunida, Señor. También te pedimos que bendigas, Señor, a la iglesia de San Agustín, oh Dios, Padre Santo, porque lo reunimos este día para poderte alabarte y tu libertad, oh Dios. Te pedimos, Señor, te damos las gracias por la autoridad de Jesús. Amén.
Que la bendición del Señor esté, hermanos, en cada uno de nuestros corazones. Sean bienvenidos, bienvenidas, cada uno de ustedes a esta nueva oportunidad que el Señor nos da en este día, primero de la semana, que estamos congregados para honrar a nuestro Dios, para recibir también la bendición de parte de Él para cada una de nuestras vidas. En esta primera parte, hermanos, vamos a estar mirando bajo el tema, siempre el tema general, la historia de los hebreos, dentro de lo que es la edad patriarcal. Estaremos mirando algo que se llama el mundo antediluviano. Ese es lo que vamos a mirar. El mundo antediluviano. Y nos vamos a centrar en el estudio de la palabra, en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, en la Biblia, vamos a ir allí a la palabra de Dios. Ya hemos mirado previamente a esto cómo la Biblia comienza hablándonos a nosotros primeramente de la existencia de Dios y de cómo Dios creó todas las cosas. La Biblia nos habla de un registro en el que se plasma todo lo que es la creación hasta lo último de la creación, que fue el sello con el que Dios cerró la creación, que es el hombre, el ser humano. Cuando Dios creó, hermanos, hermanas, al hombre y lo puso en el huerto, en Edén, el Señor quería que la humanidad fuera feliz, que tuviera todo al alcance de su mano. Dice que la Biblia, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lea conmigo capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis. Dice ahí la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. La Biblia registra que el ser humano no nació como producto de la casualidad, que no fue algo al azar, sino que fue pensado primero en la mente de un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Existió primero en la mente de Dios el crear al ser humano. Y Dios le dio su bendición a este ser humano porque dice que sopló en su nariz para darle aliento de vida. Todos nosotros tenemos una imagen, una esencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos el hálito de vida que Dios puso en nosotros. Y eso es lo que quizás más valor tiene de todas las cosas, porque nosotros, cuando oímos decir que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es que Dios sea morenito, blanquito, gordito, altito, bajito. No se refiere a una imagen física, sino que se refiere a que en nosotros Dios puso su esencia de vida dentro de nosotros. Dios puso su hálito de vida. No hay otro ser de la creación en el que diga que Dios puso parte de él, de su hálito, de su aliento, dentro de ese ser, que no sea en el ser humano. En este caso, usted y yo debemos sentirnos dichosos. ¿Amén? ¿O no? Que no los escucho. Debemos sentirnos dichosos, debemos sentirnos felices, porque Dios puso vida en nosotros. Y dice la palabra que Él puso ese aliento de vida en nosotros para que nosotros viniésemos a ser un ser viviente. Pero no solamente con eso, hermanos, hermanas, no solamente con haber hecho eso, sino que también Dios organizó la creación y organizó las vidas de las personas, las vidas de nosotros, los seres humanos. Dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 27 y 28, dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. No solo que Dios puso aliento de vida en nosotros y nos puso esa imagen de Él morando en nuestro interior, sino que nos puso como amos y señores de toda su creación. Yo veo los elefantes, hermano, ¿usted no sé si los ha visto alguna vez? Los he visto majestuosos, grandes, así colmilludos delante de uno. Y le digo, son fuertes, enormes. Uno mira los caballos, usted ha visto los caballos también, los caballos grandes, los de raza. Bueno, uno se queda así con solo un rebuznido de esos animales, de repente uno se queda chiquito. O mira uno, hermano, mirando los mares y mira las grandes bestias, las grandes monstruos marinos que aparecen aquí en, por el Génesis 1, ¿qué? 21, por ahí, cuando el Señor dice 20:21, cuando las aguas producen los grandes monstruos que habitan en los mares, y uno mira todo eso y dice: ¿y qué es el hombre? El hombre es pequeño. Yo me puse a pensar cuando en esto estudiaba esto un poco, como estudia la historia de los hebreos, pasa por un profeta que se llama Jonás, que ya lo sabrá. Y cuando la Biblia dice que Jonás desobedeció, dice la Biblia que Dios había preparado ya un pez enorme dentro del agua y que se lo engulló de un solo bocado, hermanos. Un solo bocado. Imagínense qué es el hombre. Como dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria si es como un grano de arena en el mar? O sea, es como nada. Y nuestros días también son como un parpadeo delante de los ojos del Señor. Ahora, miramos nosotros aquí algo bien bonito en el Génesis, que el Señor dice Dice, y los bendijo Dios y les dijo, vayan, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. Señoreen en los peces del mar. Hay gente, hermanos, que yo no sé si es por ignorancia o con intención malvada o perversa, que tergiversan las escrituras, las tuercen, las retuercen y hacen un montón de cosas incorrectas. Por ahí escuchaba, hay un comentario que decía que el pecado de Adán y Eva fue haber tenido relaciones sexuales. ¿Dónde dice la Biblia eso? De repente como que nos encontramos con algo equivocado, o sea, ¿dónde dice la Biblia que el pecado de Adán y Eva fue haber sostenido una relación íntima, una relación sexual? No lo dice. Alguien me puede decir, hermano, pero se infiere, no lo dice. Es más, si usted y yo somos muy buenos intérpretes de la Biblia y sobre todo honestos, porque hay intérpretes que son muy buenos, pero no son honestos. Y con la Biblia tenemos que ser honestos. Yo le preguntaba a un pastor amigo mío y le decía, ¿por qué usted no es honesto al enseñar las escrituras en esta parte que estamos discutiendo? Y él me decía, porque si yo enseño así, como está ahí, entonces la gente no me da lo que yo necesito para sostenerme económicamente. Entonces mucha gente hace eso, tuerce las escrituras para cambiarse a sí mismo. Aquí he escuchado eso que dice, el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones íntimas. Ve el texto conmigo, específicamente el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. No sé para usted qué signifique eso. No sé si ha cursado por ahí, por lo menos la matemática básica, pero la palabra fructificad significa producir, hacer fruto para los que conocen la agricultura. Y luego dice multiplicado, la palabra multiplicar es sumarse, es hacerse más, es crear más seres. Y de repente la gente como que no entiende esas cosas. Obviamente para multiplicarse, Dios dejó una forma, un modelo, un método que está en la naturaleza misma. No vamos a entrar en eso porque es entrar en una clase de biología bíblica, que esa ya es otra área, una rama muy, pero muy compleja, muy compleja. Ahora, hermanos, dice que el Señor nos puso como amos y señores sobre toda la creación. Esto llama la atención porque después que sucedieron todas estas cosas y aquel ser humano que fue creado fue puesto por Dios como Señor, y no solo sobre una cosa. Dice la Biblia que fue puesto como amo y Señor sobre toda la creación. Y cuando dice toda la creación, usted puede ver ahí que abarca los peces del mar, que está hablando de que iba a ser amo y Señor sobre los mares. Sobre los mares. También nos dice que iba a ser amo y Señor sobre las bestias de la tierra, sobre todo lo que se mueve en la tierra. Y hay, hermanos, hubieron seres que fueron creados antes que el hombre. No sé si usted está consciente de esto, o es primera vez que lo escucha, o es primera vez que lo sabe, pero hay seres que fueron creados antes que el hombre. ¿Sí? De hecho, en la creación nosotros vemos, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, el principio, hermano, ya ve, ese fue el principio. Sí, ese fue el principio de este mundo que usted y yo conocemos. Pero no dice que fue el principio del universo, o que fue el principio de Dios, o que fueron los primeros días de Dios cuando estaba chiquito, cuando era niño, algo así. No dice eso la Biblia. Entonces no nos vamos a ir más allá. La Biblia dice que ya existían. Cuando usted y yo leemos el libro de San Juan, cuando habla de Jesús orándole al Padre, le dice, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que esto viniera a ser. ya existía las jerarquías celestiales, ya existía todo. Yo quiero que usted vea que hay alguien en esa creación de Dios, hubo alguien que no le cayó nada en gracia, que no le cayó nada bien, que al ser humano le hayan dado el poder sobre toda la creación. Que no cayó nada, o sea, hicieron este mundo, hizo Dios este mundo y luego dijo, a este, al ser humano que he hecho, a él lo pongo como amo y señor, pero a alguien no le gustó. ¿Usted sabe a quién fue? No le gustó, y no le gustó para nada. Dice el libro de Ezequiel capítulo 28, dice la Biblia, libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y luego dice Ezequiel 28:14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Fíjese, no le gustó para nada. Dice, perfecto eras, en Edén estuviste, ahí te puse, en el monte de Dios. Ahí estuvo en Edén. Y era perfecto en todos tus caminos, dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue esa maldad? La Biblia nos dice en el libro del Génesis, capítulo 3, si me acompaña al capítulo 3 del Génesis, a partir del versículo primero, la Biblia dice, en esta historia de los hebreos, y esta es parte de la caída del hombre en el mundo antediluviano, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, de aquí nosotros aprendemos y vemos que el mundo cayó en desgracia, la humanidad cayó en desgracia, porque fue atacado su líder, aquel a quien Dios había puesto como amo y señor sobre la creación. Ahora había venido a ser el desobediente número uno, el ser humano. El ser humano no puede ser justificado por sí mismo, sino que es justificado por Dios cuando éste se arrepiente y Dios le perdona. Sin embargo, miramos aquí cómo el ser humano fue engañado y cayó en una transgresión. Ahora, yo quiero que usted y yo miremos algo, o sea, vamos a hacer un paralelo aquí en la Biblia y vamos a irnos hasta el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Acompáñeme al Evangelio según Lucas, a su capítulo 4. En esta parte de la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, se nos muestra en una parte de este, antes de que Jesús principie su ministerio, se nos muestra la tentación de Jesús. Se nos muestra la tentación de Jesús. Y la Biblia dice, amén, ¿está conmigo ya en Lucas capítulo 4? Vamos a leer versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. Miren aquí. Yo quisiera que usted y yo miráramos esto, porque hay un paralelo entre lo que pasó en Edén con esto. ¿A quién puso Dios como gobernante del mundo? ¿A quién puso Dios como amo y señor? Al hombre. Cuando el hombre pecó, cuando el ser humano pecó, el hombre le entregó, le cedió su voluntad, le cedió todos los derechos al enemigo. Y dice aquí la Biblia, porque aquí hay algo que dice, hay predicadores que yo he escuchado a veces que dicen: el diablo es mentiroso, le está ofreciendo algo a Jesús que no tiene, le está diciendo ahí mentiras. ¿A dónde dice eso la Biblia? Porque yo me voy a basar en lo que la Escritura dice. En la medida que yo no puedo meter mis ideas propias y decir, no, el diablo ahí le está mintiendo al Señor, porque Jesús tampoco le mencionó en su respuesta que era mentira. Cuando Jesús le responde de otra manera al demonio, porque en el versículo 8 Jesús solamente le dice: vete, porque está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dijo: no, diablo mentiroso, eso no es tuyo, es mío, yo lo hice, yo se lo di al hombre. No, le dice, hay algo aquí que el diablo le dice. Usted puede leerlo conmigo, pero es de leerlo, hermanos, hermanitos, cuando leamos la Biblia, es de leerla despacio. No es de ir, ni es que esté durmiéndose, ni tampoco vaya a la carrera para que dicen que usted es el más rápido para leer la Biblia. Eso no, allí no hay carrera que esté corriendo buena. Hay que leer despacio y leer con el espíritu y con el entendimiento. Dice la Biblia, hermano, que el diablo le llevó a un monte alto, le mostró en un momento. ¿Qué le mostró al Señor? Todos los reinos de la tierra. La palabra reinos, hermanos, la palabra reinos empleada aquí en la Biblia se puede también traducir como gobiernos. Es la misma expresión, la misma expresión. Gobiernos, reinos, gobiernos. Y dice, hermano, que le mostró todos los reinos de la tierra, todos. No una parte, no, todos. Y dice que le dijo al Señor: a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo este poder y la gloria de ellos. ¿Cómo lo justifica? Porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Cuando una persona, usted sabía, hermanos, hermanos, hermanas, que hay personas que en algún momento de su vida, por alguna circunstancia, razón o motivo, han hecho pacto con el enemigo, han hecho pacto con el diablo y le han entregado lo más precioso que Dios puso en nosotros. Han entregado la esencia de la existencia, lo que dio origen al ser. Mire, cuando usted y yo nos vemos en el espejo, y a veces decimos qué guapos somos, ¿verdad? Sí, cuando estamos frente al espejo y nos miramos ahí, eso es solo un recipiente en el que estamos. Nuestro verdadero ser está dentro de nosotros. Nuestro verdadero ser espiritual está dentro de nosotros, y eso es lo que el enemigo quiere. Lo busca como una fruta preciada, lo busca como algo que él requiere. ¿Me está entendiendo eso, hermano? Y busca eso, busca cómo arrancarle el alma a las personas, y las personas hacen pacto con él a cambio de promesas falsas o cosas falsas, ya sea por una belleza hermosa, o ya sea por obtener dinero, o ya sea por alargar sus días, o por curarse de una enfermedad maligna que él mismo le ha puesto, o alguna cosa. Y las personas no buscan a Dios, sino que buscan los favores del enemigo. Y hay que ser claros y sencillos en esto. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. La gente no entiende a veces esto, no entiende el valor que tiene. Así como Esaú tampoco entendió, ya lo vamos a ver más adelante, el valor de la primogenitura y perdió la bendición. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, aunque procuró con lágrimas volver a recuperarla, ya no pudo. Cuando una persona hace pacto con el enemigo, a veces puede procurar con lágrimas volver otra vez, pero ya no le es permitido regresar. ¿Qué se sentirá? Hermanos, la Biblia señala en la historia de los hebreos que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Amén. Aquí nos pasamos ya a la parte, al capítulo 4 ya pasando el 3. Hay más, pero vamos a ir regresando, así vamos a ir regresando y viniendo. En el capítulo 4, la Biblia dice que Adán y Eva procrearon dos hijos. Uno se llamaba Caín, el otro se llamaba Abel. Y dice la palabra que andando el tiempo, Caín trajo como una ofrenda al Señor de los frutos de la tierra. Pero Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas también una ofrenda al Señor. Y dice la Biblia que miró Dios con agrado a Abel y la ofrenda suya, pero no con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice la Biblia en el libro de los Hebreos, cuando uno no entiende la parte exegética de esto, en el libro de los Hebreos dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, por la fe. Y cuando vemos qué es la fe, dice la Biblia también en la carta de Romanos, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando usted genera fe es cuando usted obedece la palabra de Dios, porque no solamente cree sino que lo obedece. Hay gente en el mundo, miren, usted va por todas las casas de esta comunidad y usted va haciendo una pregunta a toda la gente que está ahí en las casas. Va haciéndole la pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Sabe qué le van a decir? Sí, sí, sí. Ahí, ¿usted cree en Dios? Sí. Le van a salir algunos dos que tres que le digan que no. Pero la mayoría de personas le van a decir, sí creo en Dios. Ahora pase de nuevo y hágale la siguiente pregunta. En los mismos lugares donde le dijeron que creen en Dios, ¿obedece usted a Dios? Y de repente se va a encontrar no, 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 no y no. Creer es fácil. Creer no es fe. Solamente es obedecer. La fe es obediencia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y nos damos cuenta que mucha gente aquí en el mundo, ¿qué? En el mundo pacta con el enemigo para obtener riquezas, protección, supuesta protección, bienes, ¿sí? Físicos, materiales, y al final termina cobrando una factura muy alta, ¿no? Todos sabemos eso. Sin embargo, Dios le ha ofrecido gratuitamente, dice la Biblia, a todos los sedientos, a todos los que tengan sed, vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vengan. El Señor dice a la humanidad que venga, pero la humanidad no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque les ha vendido el enemigo la idea que este mundo lleno de luces y todo esto no se va a terminar. Sin embargo, dice la Biblia, un texto bien bonito que usted lo ha de conocer en el Nuevo Testamento, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si usted y yo no estamos listos, ¿qué tal usted en su hogar? ¿Cómo es? ¿Qué tantas veces se enoja? ¿Qué hace? Airaos, pero no pequéis. ¿Peca? ¿Rompe el pacto con Dios? Cuando usted le dice, hey, pero sos cristiano, sos creyente, a mí no me importa, y comienza usted a desechar y a tirar por la basura todos los principios en los que ha sido creado, en los que ha sido formado, en los que Dios vino a pagar por usted, y de repente los tira por un capricho carnal y físico. Y se pierde la bendición. Y de repente la gente dice, yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. No salgo de una y caigo en otra, salgo de las llamas y caigo al brasero. Lo que pasa es que no revisamos nuestras vidas. No las revisamos y probablemente ahí estén los problemas, que revisamos nuestras vidas. Sí, pero es que entonces me la pasan haciendo todo el tiempo y me hacen el daño y me hacen el daño. Dice la palabra, el Señor es mi ayudador. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Y usted por qué se preocupa? Él es el que va a pagar. Y dice que va a pagar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Cómo? ¿No se oye? Según sea. Ay, que le va a pagar. Y es que le va a pagar bien. No crea. Hermano, porque al Señor se le olvida tal cosa. Que me... No, no se le olvida. Al Señor no se le olvida. Es más, está escrito. Hermano, ¿a dónde? En el libro, en los libros. ¿Cómo dice el Apocalipsis? A ver, ustedes han leído Apocalipsis. Y dice la Biblia. Y vi reunidos delante del trono de Dios a todas las naciones, a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y he aquí los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Dice, no, aquí ya se le olvidó, no, ahí está escrito, ahí está. Y cuando la persona llegue se le va a pasar toda la vida adelante, está todo. ¿Te acordás? ¿Tuviste la oportunidad de perdonar? ¿No lo hiciste? ¿Tuviste la oportunidad de arrepentirte? No lo hiciste. ¿Tuviste la oportunidad de hacer lo bueno? No lo hiciste. Por tanto, en el siguiente tema que vamos a ver hoy a las 10, Dios mediante que tengamos poquito después de las 10, vamos a ver el tema de la condenación. Y vamos a hablar un poquito de eso, que es bastante serio. Hay gente que no toma en cuenta eso, pero vamos a profundizar un poquito. Y la escritura dice, bueno, es más, hermanos, según la palabra, no se vaya a sorprender por esto, pero según la escritura, según Mateo capítulo 12, versículos 36, por ahí 37, dice la escritura: mas de cierto os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras llevamos? ¿De cuántas de ellas nos hemos arrepentido? Y de repente, cuando lleguemos allá, va a ser la gran sorpresa del juicio final. Aquí está, tenés tantas manchas, que dice que Él viene por una iglesia, sí, pero que esté pura, limpia, sin mancha ni arruga. No puede estar manchada. Por eso dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana es azul negro, ya sabía usted, es azul negro, oscuro. Y luego dice: y si fueren rojos como el carmesí, porque estás manchado de sangre, vendrán a ser. ¿Sí? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, dice el Señor, van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Pues hay que quitarlo. Y el Evangelio, perdón, y la carta de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, ¿y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice el Salmo. ¿Sí o no? ¿Sí? Creo que está por ahí en el Salmo, ¿qué? 119. Creo que es el Salmo más corto de la Biblia, ¿verdad? Ah, es el más extenso de la Biblia, por ahí, Salmo 119, 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Guardarla. Cuesta. Este camino no es fácil. ¿Y sabe qué? No cuesta el que nosotros vayamos y nos sentemos en una banqueta de la reunión de la iglesia, o nos reunamos a hablar de Dios, y nos reunamos para cantar, y nos reunamos para alabar a Dios, para dar un poquito de ofrenda. ¡No! Donde cuesta es en la vida cotidiana. Allí es donde se ve realmente el temple que usted tiene. Allí es donde se ve realmente si usted es lo que decimos que somos. Yo, más adelante vamos a ver, cuando lleguemos a la era mosaica, vamos a ver, hermanos, ahí en esa parte, a un Moisés que se paró enfrente del desierto, hermano. Enfrente de un desierto. Enorme desierto, hermano, que usted no tiene ni idea, que hasta escalofríos le dan a uno de solo imaginarse un desierto. Y él le dijeron: estás desterrado de aquí y tenés que cruzar ese desierto con la esperanza de aquellos de que ahí se muera, porque en ese desierto, en los desiertos son las tierras malditas. ¿Ya sabe usted? Son tierras malditas, ahí no hay nada. ¿Sí? Son malditas. Hermano, sí. Y le tocó cruzar el desierto. A Elías le tocó cruzar el desierto. ¿Se acuerda también? Señor, solo yo he quedado. Levántate y come, le dijo el Señor, de las tortas que le coció. Porque largo camino te queda. Tenés que cruzar el desierto. Nosotros también tenemos que cruzar el desierto de la vida. Y va a encontrar muchos problemas. ¿Qué me dice? Hermano, pero ya no aguanto. Pues aguántese si quiere llegar a la meta. ¿Qué dice 9.24 de Corintios? Sí, por ahí 1 Corintios 9.24 dice: ¿no sabéis que los que corren en los estadios, todos a la verdad corren? ¿Sí? Corred pues, dice. Pero dice, pero solo uno se lleva el premio. Corred pues de tal manera que lo obtengáis. Porque dice, porque si no llevamos el premio, en vano hemos corrido, dice. Y dice, y temo, dice, que habiendo sido yo heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol. Es terrible. Entonces, ahí está el consejo, ahí está la bendición de parte de Dios. Mira, hermano, Caín mató a su hermano. La tierra recibió maldición por parte de Adán porque desobedeció a Dios. La tierra recibió maldición por parte de Caín porque mató a su hermano y fue la primera sangre que cayó a la tierra. Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué soy yo? ¿Soy yo el guarda de mi hermano? ¿Para que me preguntes por él? Dijo el malcriado de Caín. Y el Señor le dijo, he aquí la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Cuando alguien ha hecho el daño y lo entierra ahí, piensa que Dios ya lo olvidó, el Señor no. Y si a veces cuando le pregunta, es porque él ya lo sabe. ¿Sí? ¿Y qué se siente cuando a usted le preguntan algo y el que le está preguntando ya sabe la respuesta? Lo que pasa es que solo está probando a ver qué dice, a ver si es honesto, honesta. Es duro, ¿verdad? Y triste. Porque así es casado el pecador. Como dice también, lo vimos en el estudio anterior, domingo, cómo la mujer ramera casa el alma del varón, la casa, o sea, no con S, sino con Z, casa de cazar, de disparar, de saetear, de apuntar con una flecha y traspasar. Terrible. Ahora, hermanos, el capítulo 4 del Génesis nos muestra a nosotros todo lo que sucedió en la creación después cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y toda la situación que sucedió antes del diluvio. El mundo antediluviano era así. Dice Caín con un gran miedo. Yo aquí quiero decirle eso, que es bien importante saberlo. Cuando Caín mató a su hermano, Dios lo desechó. Dios lo desechó. Y al haberlo desechado, Caín dice unas palabras que yo quisiera que usted y yo las leyéramos. En el libro del Génesis capítulo 4. Y dice Caín, porque el Señor le había dicho a él, por ahí por el versículo 11, 4:11, por ahí, le dijo el Señor, serás tú un maldito en la tierra, vas a ser un maldito de la tierra, tú, donde quiera que vayas, vas a ser un maldito, nada te va a prosperar, le dijo el Señor, cuando labres la tierra, no volverá a darte su fuerza, sino que errante y extranjero serás en toda la tierra. Pero Caín le responde en el versículo, yo quiero que vean el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cómo dijo? Repita eso, hermano. Grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuántas veces has sentido eso? Grande es mi castigo para ser soportado. Y dice el versículo siguiente, dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle, que me hallare, me matará. Mire, hermano, ¿qué sentirá un hijo cuando es echado de su casa y no tiene a dónde ir? No tiene para dónde agarrarse. Y aquí cae a Caín, lo echa el Señor de la tierra, lo echa. Y le dice, errante y extranjero será siempre en la tierra. Nunca vas a tener vejez, nunca vas a... Mire, qué tremenda situación, hermano. ¿Sí? Grande es mi castigo para ser soportado. Imagínese, hermano, que vaya por todas partes y ser un maldito y ande la marca de la maldición en su frente. Porque el Señor, ahí le dice él, cualquiera que me halle me va a matar. Pero el Señor le dice, no, yo pondré una señal en ti para que cualquiera que te halle no te mate. Y si alguno te llegara a matarle, será vengado hasta 7 veces. Imagínense llevar una marca de un maldito. ¿Quién va a querer un maldito en su casa? Horrible. Y así, hermanos, partió con esa maldición y comenzó a procrearse y comenzó a llenar más la tierra. Y dentro de los descendientes, dentro de ese grupo, hermanos, comenzaron a aparecer las generaciones de Caín, comenzaron a salir Lamec. Lamec es descendiente de Caín. Lea capítulo 4, versículo 19. Lamec fue descendiente de Caín. Y este es el primer adúltero que se conoce. ¿Sí? Dice que Lamec tomó para sí dos mujeres, Ada y Silpa. Ada y Sila. Y dice que dio a luz a Jabal, ¿verdad? Que fue padre de los ganaderos, los que crían ganados. Y dice que también apareció Jubal, que fue padre de los que tocan instrumentos de música, tocan arpa y flauta. Y así sucesivamente, hermano, mire el corazón de maldad que engendró, porque la semilla de Caín estaba mala, ya estaba podrida de maldad. Dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. La maldad que respiraba, la violencia que respiraba, el asesinato que respiraba, era enorme, hermanos. Y aquí comenzó a arder la maldad. Tan grande fue la maldad, hermano. Tan grande fue la maldad que a Dios le dolió en su corazón de que el ser humano fuera tan, pero tan malo, hermanos. El capítulo 6 nos habla de eso, de la maldad de los hombres. Y habla que el Señor no contenderá para siempre. En eso nos vamos a quedar para el próximo estudio, si Dios permite, a estudiar la maldad de los hombres. Y vamos a estar mirando eso, cómo Dios decidió el fin de todo ser. ¿Y sabe qué? Se está repitiendo de nuevo otra vez. La maldad está floreciendo tan grande que ya está subiendo al seno de Dios. Y ya viene de nuevo la destrucción, hermanos. Ya viene de nuevo. Y Jesús lo anunció. ¿Cuántos han oído la profecía de Jesús? Cuando dijo Jesús, así como en los días de Noé, así será en los días de la venida, en el día de la venida del Hijo del Hombre, cuando venga. Así la maldad, el mundo entregado a la maldad, sumergido en la maldad, así lo va a encontrar el Señor. No, el reto de nosotros es permanecer firmes y fieles hasta el final. Y yo espero que esto le sea de mucha, pero de mucha bendición a su vida y también a la vida de los que nos escuchan en sus casas, en sus hogares, y que llegue hasta ellos sus mensajes. Así que esa es la bendición, hermanos, de parte del Señor, y esperamos.